Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Guaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y acompañada del director editorial Lino Calderón. Hoy estamos aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México para platicar con la licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, juez vigésima segundo civil. Y vamos a hablar acerca de qué son las providencias precautorias. Pero antes quisiera que sepan quién es la licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín. Ella nació un 10 de agosto en la Ciudad de México, egresó en la FES Aragón, UNAM, titulada como por Seminario de Derecho Penal Colegiado Universitario del Distrito Federal. Tiene desde luego su cédula profesional, ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2002, su trayectoria en el Poder Judicial ha sido mecanógrafa, juzgado vigésimo sexto civil, secretaria de acuerdos, juzgados civiles, septuagésimo sexto, trigésimo cuarto y vigésimo segundo, jueza por Ministerio de Ley, jueza interina, juzgado vigésimo segundo civil. Experiencia laboral fuera del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha sido pasante de Derecho, Despacho Jurídico, Asesores y Asociados. Experiencia académica catedrática en el Liceo Preuniversitario de México, AC. Ha tenido otros cargos, diversos cursos, entre ellos Introducción a la Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Introducción a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, ambos en el Info de la Ciudad de México, Clínica Civil Mercantil, Impugnación de Documentos, Garantías Inmobiliarias, Preparación para Ocupar Cargo de Secretario Actuario del Poder Judicial de la Ciudad de México, Derechos y Violencia, Derechos Humanos y Género, Básico de Derecho Humano en el Centro Nacional de Derechos Humanos, Clínica, Derecho Procesal, Constitucional y Amparos, Argumentación Jurídica, Universidad Nacional Autónoma de México, en Voluntariado, Fundación Voluntarios Unidos de México, AC. Pues, licenciada, muchas gracias por recibirnos. Y ahora quisiera usted decirme, ¿por qué le llamó la atención estudiar leyes, dedicarse a esto?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad es que es una carrera que siempre me llamó la atención desde que era muy pequeña. Mi familia está relacionada, pues había varios abogados desde mi familia. Es algo con lo que he convivido siempre. Y la verdad, esta cuestión de la justicia y de tanto desde dentro de la institución como de impartirla, como estando de afuera, es apasionante el tema del litigio y todo lo que tiene que ver con nuestra jurisprudencia y nuestras legislaciones.
Qué bueno, licenciada, y qué bueno que esté en lo que a usted le gusta.
Sí, la verdad es que es algo que uno tiene que agradecer, tener el placer de trabajar en lo que a uno le gusta.
¿Casada, con hijos?
Sí, tengo un hijo ya va a entrar a la universidad.
Ah, ya grande.
Ya tiene casi 18 años, entonces, y bien, la verdad es que siempre ha sido un gran apoyo.
¿Y quiere ser abogado también?
No, él no quiere tener nada que ver con la abogacía.
Bueno, pues nos dijeron que tocáramos con usted un tema que desconocemos. ¿Qué son las providencias precautorias, licenciada?
Bueno, las providencias precautorias es un tema que en los últimos años se ha puesto más de moda, a lo mejor debido a la cuestión que los créditos en esta cuestión de la pandemia y la situación que se ha agravado un poquito económicamente debido a estas situaciones externas a las empresas y a las personas, se ha visto como una forma de ir cobrando, de garantizar el cobro de una deuda. Entonces las providencias precautorias, no solo eso está hablando en materia civil y mercantil, pero no sobre todo solo se da en la materia civil y mercantil, también las podemos ver en materia familiar, en materia penal. más específico para nosotros, los podríamos ver como las medidas que puede decretar un juzgador a efecto de que se conserve una situación en particular o garantizar la ejecución de una sentencia. Esto es
por garantizar el pago.
El pago, exactamente, porque muchas veces se lleva todo el procedimiento, se llevan juicios cortos o largos, dependiendo de la situación en específico, y llegamos a la sentencia, pero es imposible ejecutarla porque no hay bienes que garanticen esa ejecución.
Ah, caray. Y entonces, antes de iniciar el juicio, ¿ustedes checan que sí haya con quién garantizar?
La providencia precautoria se puede iniciar en tres etapas. Puede ser antes del juicio, antes de que se presente la demanda, al momento de iniciar la demanda en forma conjunta, o una vez que haya iniciado el juicio. Tienen características específicas en cada caso, y son los tres tiempos, y nada más va a durar. Es una providencia que se decreta, como lo dice el nombre, precautoriamente, hasta en tanto que se dicte sentencia. Es una situación que está, lo que busca es tutelar el derecho constitucional fundamental a la impartición de justicia y a una tutela jurisdiccional.
Una providencia precautoria, pues, es una propiedad que tiene una persona para garantizar el pago.
Tenemos de diferentes circunstancias. Podemos tener el arraigo de persona, que no quiere decir como tal que no vamos a permitir que esta persona salga de la ciudad o del país. Es ante el temor del acreedor de que esta persona se vaya a ausentar del lugar del juicio o se oculte. Aquí lo único que podemos hacer es decretar una medida para que, si bien la persona tuviera que retirarse del lugar donde se lleva el juicio, deje a una persona con todas las facultades para poder llevar el juicio y llevar a cabo la ejecución. Esa sería la retención como tal, que son pocos los casos que vemos. Lo que más vemos nosotros es la retención de bienes, que aquí viene a lo que preguntaba. Sí. Hay algunos créditos que ya vienen con garantía. Entonces nosotros hacemos un contrato o solicitamos un crédito y dejamos un bien inmueble de garantía, que aquí puede haber en esta situación el temor fundado de que esta persona vaya a vender el crédito, ese inmueble, perdón, o lo esconda, lo dilapide, o en un momento dado sea mucho menor a la deuda que nosotros tenemos a nuestro favor. Entonces ahí es cuando se solicita que esta providencia precautoria para que ese inmueble se embargue o en todo caso llegue a haber una ampliación sobre bienes del demandado que garantice. Y otra situación es cuando tenemos un crédito, por ejemplo, en un pagaré o un contrato, que no sabemos realmente si tenemos la creencia de que este es un único bien que tiene la persona. O sea, vamos a decir, usted tiene una casa o tiene las cuentas de banco de su empresa y yo desconozco que usted tenga algún otro bien con el que garantice el pago. Entonces, ahí existe el temor fundado también de que usted pueda en un momento dado vender la casa o cambiar el dinero o sacarlo de las cuentas, ¿no? Que ahora es muy fácil. Y entonces, por eso, hacemos una retención de cuentas por medio de la Comisión Bancaria y de Valores o la inscripción del embargo precautorio ante el registro público de la entidad que corresponde.
Y en ese caso ya no puedo vender ni enajenar ese...
No podría vender o enajenar el inmueble y las cuentas quedarían congeladas únicamente. O sea, se congelan los saldos para garantizar el pago. Se puede permitir que se sigan haciendo depósitos.
Pero no se puede sacar nada.
No, para poder hacer retiro. Y tampoco le vamos a pedir que lo ponga a disposición del juzgado o que se le entregue al acreedor, hasta que se defina que él tiene la razón y tenga una sentencia condenatoria a su favor. Eso es.
Pero está difícil, ¿no? Porque si en la cuenta tengo más de lo que debo de garantizar, ya no me van a permitir sacar.
No, en la providencia precautoria únicamente se va a decretar por la cantidad de la deuda. Y esto hablamos de la suerte principal. Entonces, por decir, si usted tiene un pagaré y en ese pagaré usted adeuda 1,000,000 de pesos, pero usted se comprometió a pagar intereses y otro tipo de situaciones, nosotros únicamente vamos a decretar esa providencia precautoria por 1,000,000 de pesos. Si el dinero que está en su cuenta excede, ese dinero va a estar disponible para usted.
Ah, muy bien.
Únicamente lo que nos dé la garantía.
La garantía de lo pactado.
Sí, de lo adeudado, que es lo que presuntamente usted adeuda.
¿Y ese tipo de juicios se presentan muy frecuentemente aquí con usted?
Es muy frecuente últimamente. Como tal, no es un juicio, es un procedimiento porque no tiene una vida autónoma. Depende de que usted tenga otro juicio. Entonces, esto lo único que va a hacer es garantizarnos el poder cobrar nuestra sentencia. Pero por decir, si usted me presenta una providencia precautoria antes de iniciar su demanda, entonces, si usted reúne todos los elementos previstos en la ley, como el que tenga un crédito líquido a su favor, que tenga el temor fundado de que lo vayan a gastar o dilapidar, y además garantice los daños y perjuicios que se puedan ocasionar en caso de que usted no presente la demanda o que la demanda sea absolutoria, se concede la providencia y una vez que se haya ejecutado, es decir, que hayamos enviado los oficios correspondientes a Comisión Nacional Bancaria y de Valores o a Registro Público o el trámite que sea necesario, la parte que inició la solicitante tendrá 3 días para presentar la demanda correspondiente ante el juez competente. Y una vez presentada la demanda, tendrá 3 días para acreditárselo a la autoridad que decreta la providencia precautoria. Si esta situación no acontece, de manera oficiosa, nosotros tenemos que levantar esa providencia precautoria y no podemos seguir reteniendo bienes o dinero de personas que la verdad es que no tienen ni siquiera un juicio en su contra. Eso es lo que pasa.
Eso es. Bueno, y las personas que quieren hacer un juicio y tener esta garantía, ¿se lo deben de expresar a su abogado?
Sí, deben de expresar al abogado y creo que también el abogado. Ahora es algo que está también, como comentaba, algo que tienen mucho los abogados, es un procedimiento muy, muy común que tenemos, sobre todo con instituciones bancarias y también los abogados particulares. Entonces, y pueden ingresarlo ya sea antes de iniciar la demanda, como se lo comentaba, o una vez que presentan la demanda. Es más, si por decir, esta persona tiene un crédito y el abogado por X o por Y no le dio esa opción, también una vez que hayamos iniciado el juicio, se puede tramitar esta providencia precautoria mediante un incidente, que se tramita por cuerda separada, que ahí sí damos vista a la contraria, y podemos hacerlo hasta antes de emitir sentencia.
Ah, muy bien. Entonces eso en cualquier momento se puede hacer y garantizarse que sí se va a cumplir.
Sí, esa es la finalidad de la providencia precautoria, el poder garantizar que usted va a tener una sentencia que sea ejecutoria.
Y en el caso también de las garantías que requieren las mamás, la pensión alimentaria también se puede.
Sí, es otro tipo. Aquí esto no, esto es más en materia civil. No, hay diferentes tipos de providencias, pero entre esas está garantizar los alimentos del menor o los alimentos de una persona que los necesite hasta que se decida por sentencia si procede condenar al pago de alimentos o no. Pero no se puede desamparar ni a un menor ni a un adulto mayor y dejarlo sin esos alimentos, porque ese es un derecho fundamental.
Muy bien, y también procede esta. Pues, licenciada Claudia Patricia Ramírez Motinos, está usted de verdad que ampliando y dando a conocer lo que son las providencias precautorias. ¿Tiene usted muchos juicios de estos?
Sí, tenemos.
No son juicios, son
Tenemos procedimientos. Sí, tenemos muchos procedimientos. Sobre todo tenemos en instituciones bancarias, ha sido una práctica recurrente con estos contratos de apertura de crédito porque evidentemente pues el hecho de venir de unos años de pandemia, de que las empresas no tuvieron la fluidez económica con la que venían trabajando.
Y entonces, tampoco las personas no tenían la liquidez.
Claro, no hemos tenido la liquidez, ¿no? Y apenas como que estamos todavía empezando a retomar las actividades normales, ya más en forma. Entonces, pues, eso hizo que se suspendieran pagos, que se pagaran a los acreedores prioritarios y de alguna manera, pues, las instituciones bancarias o uno como persona física tener un crédito necesita garantizar. O de alguna manera, yo lo veo ahorita que por el momento, también es una forma en que están presionando para llegar a mejores negociaciones, porque también hemos visto esto. Cuando hay una providencia precautoria, evidentemente ya se hace del conocimiento, tiene conocimiento la parte deudora y se acerca a tratar de llegar a una negociación con el acreedor para que se levante esa providencia precautoria o porque, para que por lo menos libere parte de sus cuentas y pueda seguir trabajando en caso de una empresa, o ellos tienen la opción también de presentar sus recursos o en su caso garantizar a la autoridad o a ofrecer una garantía para levantar esa providencia precautoria y seguir contando con esos bienes o ese dinero.
Poder tener fluidez con su dinero, ¿no?
Sí, porque muchas veces si nosotros congelamos las cuentas de toda una empresa, pues paralizamos todo, producción, sueldos. Pero cuando ellos tienen la libertad, por lo menos de una cuenta corriente, pueden seguir trabajando y eso permite también que las empresas o las personas físicas vayan pagando su deuda. Pero sí se ha hecho también de alguna manera en una forma como de negociar, de que se acerque el demandado, ¿no? Yo lo veo de esa manera porque sí nos ha tocado muchos convenios en ese sentido. Ya llegan a convenios y se levantan las providencias. Y esta, además, al ser una providencia precautoria, es flexible. Entonces, no es algo que decretemos y siempre vaya a ser igual. Entonces, por decir, si usted hizo un pago, evidentemente podemos bajar el monto de la providencia precautoria. Si usted tiene otro bien que lo pueda respaldar, podemos modificar esa providencia precautoria. Entonces, no es algo que sea tan rígido. Si bien es muy rápido, porque la verdad es que es un procedimiento que se lleva rápido, usted, ya sea antes o durante el juicio, si es antes, como se decreta de plano y no se le da vista a la parte contra la que se va a decretar esa providencia, evidentemente nada más es reunir los requisitos, garantizar los daños y perjuicios. Si está todo reunido, si tenemos escrito a nuestro favor, el temor fundado de que se le piden esos bienes, entonces la autoridad decretará la providencia precautoria y otorgará la retención de bienes o dinero. Y una vez que ya esté ejecutada esa providencia, le vamos a dar vista al deudor, que será el momento en que él tenga el derecho para manifestar lo que a su interés convenga, presentar los recursos correspondientes. Entonces tampoco lo estamos dejando en estado de indefensión, ni es una situación violatoria de garantías ni de derechos fundamentales. Es el hecho de poder hacer una justicia y tener una justicia pronta y expedita, y que podamos tener todos los derechos, tanto el deudor a la defensa correcta como el acreedor a cobrar ese crédito que tiene a su favor.
Y en estos casos, hay ocasiones en que ustedes dictan la providencia precautoria y no está enterado el deudor.
Sí, cuando es antes de que se inicie el juicio, no es necesario darle vista al deudor, no se le da vista hasta que la providencia esté ejecutoriada.
Hasta que se da cuenta que ya no puede. Sí.
Independientemente de que usted se pueda dar cuenta, a lo mejor de que dice, ah, ¿qué pasó con mi cuenta? Porque no la puedo mover. Nosotros como autoridad tenemos la obligación de hacerlo de su conocimiento y que sepa exactamente el estado que guarda esa providencia para que usted pueda tener una defensa y pueda hacer uso de un medio de impugnación o de un juicio de garantías y defenderse, porque si es incorrecto también y usted hizo pago, pues bueno, se levanta esa providencia precautoria.
Muy bien, licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.
Muchas
regresamos.
Gracias.
Ya regresamos, La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos a La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes aquí en Buenísima 1530 y 1590, gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Tu servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general, Tony Macuso, acompañada del director editorial, Lino Calderón, y agradeciendo las facilidades que nos brinda el magistrado presidente de hacer estas entrevistas aquí en el Tribunal de Justicia. Muchas gracias al magistrado Rafael Guerra Álvarez, que nos hace el favor de permitirnos estar aquí con ustedes, y desde luego en esta ocasión platicando con la licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, juez 22º civil. Estamos hablando de las providencias precautorias y ahorita que estábamos en el intermedio, pues hubo algún comentario interesante.
Sí, le preguntaba yo a la licenciada sobre si también el deudor podría hacer estas providencias precautorias, pero me dice que no, ¿verdad?
No, le comentaba que no, porque esta providencia precautoria, la finalidad que tiene es garantizar que se ejecute una sentencia condenatoria. En todo caso, en que el deudor no tuviera esta posibilidad, como le comentaba usted, de que le recibieran el pago de una negativa, entonces serían otras acciones las que tendríamos que ver y que ejercitar. Esto, lo único que es la situación de que se mantenga una situación en específico como está, o se garantice un derecho. Esto es en general en todas las materias. Esto puede ser, como comentábamos hace rato, la cuestión de alimentos, ¿no? En materia civil, en materia penal, hay una reparación del daño, en la materia de amparo, la suspensión provisional, ¿no? Y aquí pues, nos encontramos más en específico, en algo muy recurrente, en las providencias precautorias en materia mercantil, que es lo que más se da, más en materia civil, en materia mercantil.
En las últimas fechas usted hablaba pues que ha sido un tema muy muy recurrente, muy por la cuestión de la pandemia. Hemos visto también en el Liberal y en el Cúspide, hemos estado documentando, de que, por ejemplo, mucha gente que pide créditos a estos bancos nuevos del como el Electra y el Coppel y todo eso, he sabido de, por ejemplo, algunas personas o que se dedican, por ejemplo, a la mensajería, que tienen que comprar su moto y se tienen que endeudar para con las... Luego tienen problemas incluso de para poderles pagar a las empresas o incluso la misma empresa cobrarle los créditos a ellos. Y luego ya se van a... He oído, porque lo he oído también, claro, de que se van a ese tipo de juicios, de esos procedimientos precautorios, ¿no?
Claro, porque, bueno, previo a esto, y es casi en todos los casos, viene esta cobranza extrajudicial, ¿no? Que todos conocemos o que alguna vez hemos escuchado de una llamada, de retraso del pago, el que te refieran un pago. Entonces, bueno, a lo mejor hay promesas de pago o hay una cuestión de decirte, pues sí te debo, pero no lo tengo para pagar. Y entonces, una de las cuestiones que es como más concreta ya de manera jurídica, es esta providencia precautoria. Porque aquí sí ya hay una cuestión donde hay una retención de esa garantía. ¿Con qué me vas a garantizar el adeudo que tú tienes? Que puedes ver, a lo mejor hasta nuestra cuenta del banco, la que sea, no importa.
Uh-huh. Oiga, en el caso de, por ejemplo, de los créditos inmobiliarios, hemos sabido de estas empresas que se han hecho multimillonarias, las recuperadoras de cartera, y que al final cuando los que tienen créditos de vivienda no pueden, están imposibilitados de pagar, se empiezan a atrasar y atrasar, llegan también a este tipo de procedimientos.
En cuestiones de juicio especial hipotecario, lo que tiene que ver con hipotecas, toda esta situación, no aplican estas providencias. Tiene otra regulación totalmente diferente.
Pero están garantizadas, ¿no?
Estas están garantizadas con un mismo inmueble que nosotros compramos. Por eso es que al momento de firmar un contrato de apertura de crédito, nosotros generamos una hipoteca en primer lugar a favor de un acreedor. Hay veces que hay varios acreedores y tenemos hipotecas en primer lugar para dos acreedores, en primer y segundo lugar. Que esto se da sobre todo cuando tenemos un cofinanciamiento. No es una sola institución que nos presta ese dinero, sino, me presta el banco, pero también me puede prestar el Infonavit, y a lo mejor entró el INVI y me prestó para las escrituras, y puedo tener tres diversos acreedores. Pero es una situación muy diferente a esta providencia precautoria.
Sí. Bueno, pero es importante que todos los radioescuchas sepan que existe esta opción de las providencias precautorias.
Claro, es importante, no solamente las personas que estamos en el medio jurídico, sino cualquier justiciable, cualquier persona que tengamos un crédito a nuestro favor, saber que tenemos esa garantía de que nuestra sentencia va a ser ejecutoriada. Que ese dinero o ese crédito que nosotros otorgamos va a ser recuperable y lo vamos a poder cobrar. Que no se va a ver afectado nuestro patrimonio. Entonces creo que es muy importante que cualquier persona lo sepa, que puede acudir a un abogado, que puede buscar pues un defensor, acercarse a alguien que tenga conocimientos jurídicos, porque a lo mejor a veces sí puede ser un tema un poco técnico.
Claro, entonces a mí me deben, pero no me dijeron que tienen una casa, que tienen una cuenta. ¿Eso lo investiga el abogado y puede entrar la providencia precautoria?
Lo puede investigar, sobre todo en estos casos cuando son dineros y son cuentas, bueno, está ya la presunción, hay varias presunciones. Vamos a poner un ejemplo, a usted le deben, pero usted sabe que la persona que le debe es un dentista, que cobra todas sus consultas por una cuenta bancaria.
Entonces,
sabemos que tiene una cuenta bancaria, pero además existe el temor fundado de su parte de que ese dinero lo vaya a ocultar o dilapidar. ¿Por qué? Porque es dinero y al momento de ser este tipo de bien es muy fácil moverlo. Cambiarlo de nombre, yo te hago una transferencia y el dinero no se
retirarlo.
Lo retiro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ya. Y tenemos también el miedo de que no tenga otra cuenta o otro bien con que pagarnos. Y por eso sería aplicable y reuniría los requisitos cuando se trata de acciones personales, porque estamos hablando de un crédito, es el único bien que usted conoce que él tiene para garantizar, pero además de todo, pues tiene miedo de que lo vaya a mover y ya no vaya a estar a su nombre y entonces usted tiene que cobrar.
Claro.
Lo que sí tendríamos, sobre todo si estamos hablando de una persona física, es que usted sí tendría que garantizar también esa providencia, los daños y perjuicios que se le puedan ocasionar a la persona que va a demandar si su demanda no llega a proceder.
Ah, caray, entonces puede salir al revés, puedo tener que pagar yo.
Puedes llegar a pagar, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, por decir, si no, podría ser el caso, a lo mejor yo digo es que, ¿saben qué? Me debes dinero, él me debe dinero, quiero que le retengas sus cuentas, que le retengas este bien, y luego durante el procedimiento, porque no podemos prejuzgar, ¿no? Tenemos que llevar todo un procedimiento y saber que usted no me acredite, porque yo puedo llegar y acreditar y decir, no es cierto, yo no les debo porque yo en tal mes, mira, le hice una transferencia, luego aquí tengo un recibo de que le pagué, entonces yo estoy al corriente, yo no debo absolutamente nada. Entonces, si la sentencia resulta absolutoria y dicen es que no debía, pues sí, porque hay daños y perjuicios que le vamos a causar a esta persona por haberle retenido sus cuentas, que no pudo disponer de su dinero o no pudo disponer de sus bienes.
Claro.
O sea, y disponer me refiero al aspecto de poderlo vender, porque evidentemente yo le puedo tener la casa embargada y usted seguirá habitándola, pero no va a poder cambiarle de propietario o hacer algunos movimientos.
En el caso, me puso usted como ejemplo un dentista. A lo mejor lo estoy demandando por un trabajo no cumplido, no hecho, y que yo le pagué. Pero, ¿en ese momento ya se le puede hacer el embargo precautorio?
Cuando se hace un embargo precautorio, que es antes del procedimiento, sí, pero ese dinero no se lo vamos a entregar.
Claro.
Se pondrá a su disposición hasta en tanto ya que sea ejecutable la sentencia.
Estamos demandando un daño, pero ese daño el profesionista, el dentista, demuestra que no se hizo. En ese caso, al revés, al que está demandando le van a cobrar daños y perjuicios.
Él podría reclamar, la otra persona podría reclamar los daños y perjuicios, porque se le inmovilizaron sus cuentas. Usted no tuvo esta disponibilidad de su dinero o de su bien. Entonces sí estamos afectando de alguna manera.
Claro.
Entonces sí, él tiene la posibilidad, pero es algo que se hace también a petición de parte.
Oiga, en dado caso, por ejemplo, dos partes, pues, hemos sabido de muchas personas que dan un crédito, pero la palabra a la persona, crédito de confianza a esa persona, pero no se firma un contrato, no se lleva una cuenta bancaria, no tienen cuentas bancarias. En este caso, el acreedor puede también venir aquí con ustedes y pedir que se les haga ese procedimiento.
El acreedor podrá acreditar, o sea, una providencia precautoria también, a este crédito, este temor y todos los requisitos que se necesitan, se pueden acreditar con documentos.
Creo que hasta la Constitución viene también, dice eso, ¿no? También.
Sí. Pero a final del día, él tendrá que acreditar su acción y reunir los elementos de la acción que esté ejercitando para tener una sentencia favorable. O sea, no es nada más la providencia precautoria. Va en forma conjunta con un juicio. La providencia como solita no sobrevive, no es autónoma. Tiene que haber un juicio, que se lleve todo el procedimiento y que tengamos una sentencia donde estemos condenados para que podamos hacer efectiva ya al final del día esa providencia. Porque la providencia en sí nada más es como el poder garantizar durante el procedimiento, durante que se lleve el juicio, que sus bienes sigan ahí y sigan garantizando la posible condena que podamos tener. Eso es lo único que va a hacer la providencia precautoria. Independientemente, usted tendrá que acreditar, probar sus elementos, probar su acción y llevar todo el procedimiento y que sea favorable la sentencia para usted.
Eso es bueno, ¿no? Que pueden hacerlo, pero sin que haya algo por escrito, pero que tengo que traer testigos.
No, bueno, es que depende del caso concreto. Pero a lo mejor usted podría probar con testimonial, o sea, tiene el adeudo, pero puede probar que él quiere vender los bienes con testimoniales o que puede, o que es el único bien que tiene con alguna documental. Pero esta providencia va a ser muy independiente de lo que usted pueda probar en juicio. Ahí ya es otra situación. Entonces, ahí sí tendría que ejercitar diferentes acciones dependiendo o procedimientos a veces, dependiendo de cuál es la finalidad de su juicio.
¿Cuáles son los asuntos que más llegan, licenciada Patricia? Claudia Patricia.
Aquí nosotros llevamos muchos asuntos en materia mercantil. También, evidentemente, por lo mismo, muchas providencias precautorias. Tenemos cuestiones de especial hipotecario y también arrendamiento. Nosotros llevamos también de todo un poco, llevamos tanto materia civil como materia civil. Y predominantes estos últimos tiempos en la materia mercantil y las providencias precautorias.
¿Y en arrendamiento también hay providencia precautoria?
Puede haber, hay unas diferencias y ha habido diferentes criterios en relación a tanto el juicio, en el juicio ejecutivo mercantil como en el de arrendamiento, que ya prevén un embargo precautorio. Pero tampoco hay ninguna contradicción ni la ley prohíbe que se puedan llevar ambas cosas. Lo que sí tenemos que ser muy cuidadosos la autoridad es no excedernos en ese embargo que vamos a ordenar. Entonces, porque por decir un ejemplo, si usted me debe 100 pesos y yo ordeno el embargo en la providencia por 100 pesos y 100 pesos más en el juicio, pues entonces ya le estoy embargando por el doble de lo que usted debe. Tenemos que ser muy cuidadosos y ver muy bien los límites ahí para no sobrepasar las cantidades que realmente corresponden. Esa sería la única diferencia.
Es su responsabilidad.
Claro, es una responsabilidad porque nosotros también como autoridad tenemos que ser cuidadosos en cuanto a las garantías que señalamos para otorgar una providencia que no sea excesiva, pero que tampoco que sea tan baja y que sí pueda cubrir los daños y perjuicios que le cause, usted podían llegar a causar a su contrario, o no podemos excedernos o irnos más allá de nuestras facultades, porque entonces causaríamos un perjuicio pues a todos los justicialistas.
Licenciada Claudia Patricia, ¿y algún juicio que le haya dejado satisfacción? Que recuerde usted que se resolvió y le dejó una gran satisfacción, porque siente que hubo justicia. Y yo creo que es algo que les quita mucho el sueño a ustedes, ¿no? El pensar si son justos o injustos.
Claro, creo que es algo que uno siempre tiene, ¿no? Lo tiene presente, aunque uno salga de la oficina y se va a su casa, de repente se le vienen imágenes a la cabeza y cosas. Pero yo creo que todos, y a veces el conocer a las personas, porque no es el ver un expediente, es también ver el lado humano, ¿no? Pero sobre todo da gusto, independientemente, porque pues uno tiene que ser como muy controlado en ese aspecto para no tampoco favorecer, ¿no? No haya un ánimo hacia una persona u otra. Pero lo que nos ha dado mucho gusto últimamente, en estos últimos meses, es que hemos sacado asuntos que eran muy, muy difíciles. O sea, del 94, que concluimos y que de verdad fueron años de trabajar, que han pasado muchas autoridades y todo, y hemos podido ahorita ir sacando poco a poco estos asuntos rezagados, porque la verdad es que también creo que la justicia debe ser mucho más rápida, mucho más sumaria, que no podemos expedita, evidentemente, como debe garantizarse, porque no podemos estar esperando o haciendo esperar a las personas que muchas veces dependen de que se resuelva un juicio de arrendamiento porque de su renta vive.
Claro.
O de que alguien les pague, y que son personas a veces adultos mayores, a veces personas que tienen alguna necesidad especial. Entonces creo que eso es importante.
Que se resuelvan rápidamente. Y cuando la persona que durante 30 años no lo pudo resolver y lo resuelve, ya me imagino la cara de felicidad.
No, claro, sí, todos estábamos muy felices y nosotros estábamos muy felices, ellos mucho más, ¿no? Pero sí, pero eso es, y es gratificante, ¿no? Ver también que se resuelvan, a veces que se resuelvan también en un convenio, y ver que la gente termina mucho más rápido este asunto y se van tranquilos y se van felices, o que alguien que realmente tenía la razón, ya vaya con una sentencia, puede ejecutoriarla. Eso es gratificante, la verdad, y se siente muy bien.
Oiga, a partir de la pandemia, ¿en algún porcentaje cuánto crecieron este número de procedimientos? No sé, un 30, un 40% más,
no un 200%, pero yo creo que sí nos fuimos arriba unos un 40% en este tipo de juicios. Uh-huh. Evidentemente es algo que notamos mucho nosotros en materia civil, porque pues a final de cuentas nosotros nos dedicamos a trabajar con el patrimonio de las uh-huh. personas, con los créditos, con las deudas, ¿no? Entonces sí, ahí se nota un poquito, a lo mejor, que la situación está difícil, ¿no? Pero se ha mantenido. La verdad es que también yo he visto de parte de las instituciones, hables de bancos, el Infonavit, Fobiste, la disponibilidad también de llegar a convenios y hacer convenios. Y esto también ha funcionado en cuanto a la mediación. Uh-huh. Tenemos también muchos asuntos que terminan por mediación. Ya se habla más del convenio, o sea, ya no vamos a estos juicios tan largos. Sí hay los casos, no le puedo decir que no, pero esto ya se ha hecho mucho más ágil, tanto por las partes como por las autoridades.
Oiga, le voy a preguntar, y bueno, ¿ha habido algunas adecuaciones, no sé, el Congreso de la Ciudad de México, a lo mejor a través de reglamentos internos, ha habido algunas modificaciones a la ley para poder agilizar su trabajo, darles más herramientas? Yo creo que esto después de unos comerciales, ¿no? ¿Todavía?
No, todavía podemos platicar un poquito más.
Perdón. Sí, ha habido adecuaciones a la ley, ha habido, sobre todo en este tema de las providencias precautorias, ha habido mucha jurisprudencia, ha habido tesis. También hemos trabajado, se han implementado sistemas, el tribunal también ha tenido una modernización. Somos un tribunal que, a partir de también esto de la pandemia, notamos y se ha notado que, bueno, a lo mejor tenemos formas, hay ahora formas mucho más fáciles, tenemos todo digitalizado, básicamente.
Eso.
Tenemos digitalizado, tenemos, para estos casos de la providencia precautoria, usamos el sistema de SIARA, que es una comunicación directa con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ya no vamos a esta cuestión de antes de tirar el oficio, de que lo llevan, lo presentan. Pero nosotros hacemos el requerimiento por SIARA, se envía electrónicamente, la comisión nos da contestación realmente pronta. Hay veces que sí, evidentemente la carga de trabajo hace que se retrase un poquito más, porque no somos un juzgado, ¿no? La comisión nos atiende a muchísimos. Entonces,
pero es más rápida.
Es muchísimo más rápida, o sea, tenemos un promedio que a lo mejor, o sea, en una semana, dos semanas, cuando mucho, tendrá usted la respuesta. Hay veces que en esa misma semana la tenemos. Todo se ha tratado de hacer un proceso mucho más ágil. Los abogados también tienen el acceso a ver sus expedientes digitalmente.
Eso ha facilitado mucho. ¿Qué le parece si después de un corte nos platica esta facilidad que se ha brindado a través de la digitalización? Estamos platicando con la licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, juez 22ª civil. Regresamos, amigos.
Gracias.
Ya regresamos. La Voz Judicial. Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano, su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso, acompañada del director editorial Lino Calderón, y agradeciéndole las facilidades que nos da al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para estar aquí en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México y en esta ocasión platicando con la licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, juez vigésimo segundo civil, y nos estaba platicando de las facilidades que hay ahora con la digitalización, todo es más rápido.
Sí, claro, la digitalización es una gran ventaja tanto para el público en general, para los justiciadores como para nosotros, porque tenemos acceso no solamente en el expediente, a distancia podemos verificar nuestro expediente, nuestras resoluciones.
¡Qué maravilla!
Sí, la verdad es que es fabuloso. Esta cuestión de la oficialía de partes virtuales, puedes presentar tu demanda a cualquier hora o presentar una promoción, no correr como siempre se pasaba, ¿no? A todos nos pasó alguna vez llegar corriendo de no llegamos con el término, ¿no? Y ahora, bueno, puedes estar en la comodidad de tu casa, de tu oficina, enviarla, que es una gran ventaja, y todos los demás sistemas que se han implementado, ¿no? Como hablábamos del sistema de atención a requerimientos de información de autoridades presenciales, que es nuestra comunicación directa con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y muchas dependencias ya que trabajamos con ellos en forma digital, tanto de manera también nosotros interna, como el archivo judicial, o los oficios de búsqueda, de localización de domicilios de las personas, ya lo manejamos en forma digital. Hay muchas cuestiones que ya nos hemos acostumbrado y se ha implementado y ha funcionado, me parece, de una manera correcta y que ha permitido que sea mucho más ágil la impartición de justicia, toda esta cuestión digital.
¿Un procedimiento cuánto tiempo tiene, o sea, cuánto se lleva para resolverlo, o cuánto se lleva, pues?
Un procedimiento ya con las legislaciones actuales, los sistemas, tenemos un promedio de 4 a 6 meses en los juicios sumarios. Hace rato yo comentaba de uno que tenía muchos años, sí, pero
exacto.
Lo que a lo mejor no se entiende es lo que este juicio se lleva con la legislación anterior a los desde los 90, se lleva al 96. Entonces, los procedimientos eran diferentes. A partir de estas reformas y de 2009, por si viene un juicio especial hipotecario, se ha tratado de hacer el procedimiento mucho más ágil. Son procedimientos sumarios. Los recursos también han cambiado, la forma de interponer recursos. Entonces, esto hace que los juicios y los procedimientos no se estanquen. Y nosotros también, o sea, tenemos términos muy precisos con los que tenemos que cumplir para poder sacar estos asuntos en tiempo, ¿no? Que es lo que importa, que los gobernados tengan esa justicia pronta y expedita que tenemos que garantizarles como autoridad.
Claro. ¿Cómo ha sido para usted trabajar con el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, licenciada Claudia Patricia Ramírez?
Bueno, el magistrado Rafael Guerra es un ejemplo para todos. Es como él lo dice, ¿no? Y él siempre nos dice, compañeros, ¿no? Venimos desde abajo.
Muy humano.
Muy humano. Es una persona empática, de gran humanidad, con muchos conocimientos, pero además que siempre ha estado preocupado no solo por las cuestiones judiciales, sino también por las cuestiones personales, tanto de los justiciales como de todos los que conformamos esta institución.
Eso es muy importante porque se trabaja más a gusto.
Claro, sí, todos trabajamos a gusto. La verdad es que hemos trabajado bien. Los juzgados, yo he estado en diferentes juzgados y la verdad es que el ambiente es muy tranquilo, es empático. La verdad es que pasamos mucho tiempo juntos y a lo mejor podemos tener de repente nuestros roces como familia, pero todos.
Por cierto, pues también licenciado Rafael Guerra Álvarez es uno de los que ya tienen ahí por ahí apuntado para como candidato a la Fiscalía General de la República.
¿Para
quieren para ese puesto?
¿No? Caray, pues, yo creo que haría muy buen papel, pero bueno, a ver qué pasa, porque va a hacer falta aquí, ¿verdad? Se necesita allí.
En específico, ¿qué leyes se modificaron para poder adecuarse a estos
Tenemos continuamente reformas, tanto en el Código de Procedimientos como en el Código de Procedimientos Civiles, como en el Código de Comercio, que son las leyes como que más en específico nosotros vemos en materia civil y, civil y mercantil, que es lo que llevamos.
Actualizan cada año, ¿no?
No necesariamente es cada año, hay reformas dependiendo de las necesidades de ajustar estas leyes para hacerlas mucho más ágiles los procedimientos. Ha habido muchas cuestiones, sobre todo en jurisprudencia, en tesis, porque así como vemos esta innovación en tecnología, pues también ha habido muchas cuestiones sobre derechos humanos. El juzgar ha tenido que cambiar la forma de juzgar y de llevar un procedimiento y de contemplar cuestiones como más particulares, ¿no? Irnos a los derechos fundamentales, a que tú tienes una necesidad especial, a que tú seas de un determinado grupo. Entonces, si bien las leyes son de aplicación general, también es importante concentrarnos en esas particularidades que tiene cada caso. Entonces, y en eso ha habido, a partir de la reforma constitucional, que ya vamos un poquito más de 10 años, pues bueno, ha habido un cambio y ha sido el tener que actualizarse constantemente y no lo voy a decir, no es un año, o sea, cada semana tenemos tesis nuevas, tenemos jurisprudencias. Esto se ha vuelto una carrera de no poderse quedar como estático.
Hay que actualizarse
constantemente y hay que ir creciendo con las necesidades que se van dando para resolver o para llevar todos los juicios o los procedimientos, en la materia que sea, porque todas hemos tenido grandes cambios.
¿Y usted se sigue actualizando en este momento?
Sí, claro, o sea, nos tenemos que actualizar y todos como, o sea, no nada más yo, todos como equipo nos actualizamos y nosotros puedes ir aquí en personal, o sea, nos reunimos, comentamos. La verdad es que es algo que no se puede quedar uno atrás porque entonces ya no estaría haciendo su trabajo bien ni estaría dando lo mejor de sí misma, ¿no? Y es importante. Si uno va a estar aquí trabajando, bueno, es para que salga algo bien, para dar lo mejor que uno puede, para poder garantizar el acceso a la justicia, que los procedimientos sean ágiles.
Eso. En promedio, ¿cuántos procedimientos se resuelven a la semana o al mes?
Que tengamos como concluidos.
Como concluidos.
En promedio, bueno, es muy variable. Ahí tenemos temporadas en que se celebran muchos más convenios. Porque aquí podemos tener los juicios concluidos por sentencia, los podemos tener concluidos por pago, los podemos tener por un convenio. Entonces, no hay un promedio como tal. Sí, estadísticamente, sí rendimos un informe, hacemos unos informes estadísticos, porque el tribunal también tiene una estadística de cuántos convenios celebramos como tribunal en promedio. Entonces, pero es muy variable. Le voy a decir, a lo mejor hay meses, por decir diciembre, que es un mes donde hay mucho dinero, celebramos muchos más convenios que a lo mejor en enero. Ahorita en enero a lo mejor vamos a resolver.
La gente está gastada.
Está gastada, entonces resolvamos. A lo mejor tendremos 2-3 convenios, ¿no? Pero hay meses en que sí. Muchos, como le comentaba, se resuelven ya por convenio, por mediación, a veces por pago. Pero sí tenemos, sobre todo en materia de arrendamiento y en juicio ejecutivo mercantil. Sobre todo.
Quiero preguntar, hablaba usted que tienen ustedes relaciones con, bueno, intercambio de información, con, por ejemplo, con la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pero ¿con qué otras instituciones también tienen intercambio?
Bueno, tenemos intercambio para búsqueda de domicilio con dependencias como el INE, el IMSS, el ISSSTE, Secretaría de Relaciones Exteriores, casi todas las dependencias que tengan una base de datos, que sus lineamientos por cuestiones de transparencia y de protección de datos personales les permitan proporcionarnos ese tipo de información, ¿no? Entonces, a lo mejor si usted fue y proporcionó su domicilio para un trámite de una licencia de conducir, o para sacar un pasaporte, para un teléfono celular, normalmente tenemos, y esto es importante porque lo que más que tenemos que hacer es allegarnos a los mayores elementos. Y si yo estoy buscando el domicilio de alguna persona, será porque habrá un emplazamiento que tengo pendiente que se debe revisar. Entonces, lo tengo que buscar de cualquier manera que yo pueda. A veces la ley, como nos prevé la ley, decía, con la información de una sola autoridad. Pero La jurisprudencia y toda esta cuestión de los derechos fundamentales nos ha enseñado que no es suficiente. Necesitamos hacer hasta lo imposible para localizarlo, allegarnos a los elementos que más podamos, si tenemos su CUR, si tenemos un domicilio en el contrato, si lo podemos sacar de alguna dependencia, de alguna empresa. Entonces, todo ese tipo de empresas nosotros tenemos contacto con ellos.
Muy bien. Otra pregunta importante es, en dado caso que en este tipo de providencias precautorias fallezca el deudor de este tipo de reclamos de crédito, ¿qué se hace al respecto?
Si estamos ya dentro de un procedimiento, ya estamos dentro de un juicio, entonces tendrá que estar representado por la sucesión. Porque, vamos, si
por,
la pregunta...
¿Por la familia o por...?
Puede ser la familia o puede abrirse la sucesión. El mismo acreedor puede abrir la sucesión cuando no hay una familia, que lo haga, cuando no hay quien. Y el juez familiar podrá designar un interventor. Pero si vamos a este caso que muchas veces lo piensa la gente, ¿no? Si la persona que tenía el crédito, que sacó el crédito, que tramitó el crédito, fallece, ahí termina la deuda, no es de esta manera. ¿Por qué? Porque los contratos que nosotros firmamos y que muchas veces lo leemos, dicen muy claramente que para que los seguros, por decir, por causa de muerte, o para que se dé esta cuestión de que tenemos un problema de enfermedad y tenemos una invalidez, entonces mi crédito va a estar cubierto. O fallece el titular de crédito, entonces el crédito se cubre. Sí, pero hay condiciones. Que siempre y cuando esté el crédito al corriente, que se haga la reclamación en determinado tiempo, no es una situación así de, bueno, tenemos un juicio, pero como ya falleció, ahí terminó. No será. Se tiene que continuar y lo representará la sucesión correspondiente. Eso es lo que pasa.
Así es que los herederos pueden ser los que tengan que pagar. Sí.
Sí, se podrá determinar y será más bien a veces con la masa hereditaria. La finalidad es que sea con la masa hereditaria, no que sean los herederos, sino la masa hereditaria que haya, y que de ahí primero se pague a los acreedores y ya posteriormente se divide entre los herederos.
Pero si existía un seguro en donde sea el seguro de vida precisamente para garantizar esa deuda, pues el seguro tiene que pagar, ¿no?
Sí, siempre y cuando se cumplan las cláusulas con las que uno se obligó al momento de firmar. Y una de las principales es que nosotros estemos al corriente en nuestros créditos, que no tengamos atraso en el momento en que, por alguna mala situación, tengamos una dificultad. Y es lo mismo cuando pedimos una suspensión de crédito, una prórroga, estos meses que a veces nos dan de decir, bueno, tengo una situación particular, entonces te pido que estos meses de gracia, pero tiene que haber varias características para que se den esas situaciones.
Para que les den la gracia.
Claro, sí, o para que hagan los seguros.
Qué bien. Pero es muy importante entonces que conozcamos, que leamos bien lo que estamos firmando.
Sí, porque muchas veces en los contratos de mercantiles no revisamos el contrato y nomás firmamos
las letras chiquitas,
ese es el problema también.
Sí, claro, es muy importante que leamos los contratos, es algo a lo que realmente no estamos acostumbrados. Estamos también muy acostumbrados a los contratos de adhesión, que son estos contratos que ya vienen preestablecidos, ¿no? Como los que firma uno del cable, de la luz. Entonces, bueno, o lo firmo o no tengo el servicio. Pero sobre todo cuando vamos a contratar un crédito, tiene que ser muy importante leer el contrato para que sepa exactamente uno a qué se obligó, en qué términos, los intereses y qué va a pasar si yo me llego a atrasar en ese crédito. O sea, todas las consecuencias, todas las ventajas que puedo tener, todas las consecuencias que puedo tener si mi situación cambia. Eso es importante y es algo que yo creo que todos deberíamos de acostumbrarnos a hacer.
Y de conocer.
Sí, de conocer, porque... Y digo, creo que independientemente habrá términos o habrá cuestiones que no podamos entender, pero también los contratos muchas veces nos explican, esta palabra significa esto, y si no, bueno, habrá alguien que también nos pueda auxiliar.
Le voy a hacer la última pregunta por mi parte.
Claro.
¿Qué opina usted de estos famosos créditos de gota a gota que han traído los colombianos y que han establecido, sobre todo en la Ciudad de México, en los barrios populares, donde pues, oye, si no pagan el crédito, van y los balacean, los desaparecen o los golpean? porque quieren recuperar su dinero y además cobran por semana o por día, creo también, y cobran altísimos intereses. ¿Su opinión?
Bueno, le voy a ser muy sincera, exactamente esto de gota a gota, no tengo idea, no tengo el conocimiento como tal para expresarle una opinión.
No llegan aquí, ¿verdad? Porque son...
No, evidentemente no. Aquí tenemos situaciones que derivan de
la economía formal.
De la economía formal. Bueno, sí, de la economía formal en sí, de créditos, de hipotecas, de cuestiones bancarias, de un crédito automotriz, un crédito del banco, una tarjeta de crédito, a lo mejor transacciones entre particulares, pero entre pagarés o ventas, pero algo así, no, la verdad es que no lo he visto. Discúlpeme, ahora si no tengo opinión que darle.
Licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, algo que le parezca interesante y que conozca nuestros radioescuchas antes de despedirnos.
Bueno, la verdad es que el tribunal es una casa abierta donde todo el mundo puede acudir, simple y sencillamente, hasta cuando tiene una dificultad. También hay personas, la asesoría pública, que los puede asesorar a las personas que no tengan los recursos necesarios. Somos un tribunal de puertas abiertas, donde todas las autoridades siempre han estado dispuestos a escucharlos. En el momento que necesite, se puede acercar a cualquier autoridad y la va a recibir bien, con cualquier duda, y todos tenemos la obligación y el gusto de atenderlos.
Muchísimas gracias, licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, juez 22º civil. Ella está en el ala norte de aquí de Niños Héroes, en el piso 1, y de verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos mucho las facilidades que nos brindan para la realización de este programa. Desde luego al magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez, al director de comunicación Salvador Martínez, a la coordinación de comunicación, a Víctor Enríquez y a Braulio Cano. Desde luego, gracias allá en la revista Cúspide Liberal Metropolitano, a nuestro director general, el señor Antonio Gres, a Tony Macuso, a Gabriel Sendejas, a Martín Aguilar con la barriada, que ahí va a ver usted todo lo que platicamos hoy, y desde luego a nuestro director editorial, Lino Calderón. Gracias allá en 1530 y 1590 a Juan Carlos Flores Toscano, a Joel. Y aquí, pues, gracias a Michelle Jiménez, gracias a Isabel Hernández, soy su servidora Rosalía Boaún, y a nombre de, desde luego, de la revista Cúspide Liberal Metropolitano, les recordamos que el jueves estamos en Del Pasado al Futuro a las 6 de la tarde, y los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Gracias, muchísimas gracias, licenciada Claudia Patricia Ramírez Morfín, por recibirnos en sus oficinas. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, el lado humano de la justicia.